Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos condena la detención de Cristiana Chamorro en Nicaragua. El principal diplomático de Estados Unidos, Anthony Blinken, finaliza su viaje a Centroamérica con un llamado a combatir la pobreza y la corrupción. Estados Unidos quiere lograr el 70% de vacunación de adultos con un peculiar sistema de incentivos. Y en los deportes, la tenista estadounidense Serena Williams avanza en el torneo abierto de Francia. Así empezamos hoy, jueves 3 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar. Estados Unidos condenó la detención de la periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, a manos de la policía de Nicaragua, quien es investigada por supuestos delitos de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Carlos Chamorro, el también periodista e hijo de Violeta Chamorro, dijo en su cuenta de Twitter que la policía allanó la casa de su hermana al mediodía con una orden emitida por la jueza Karen Chavarría el mismo miércoles. Por su parte, y también por Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó, y citamos, que prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición, Cristiana Chamorro, refleja el temor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real, apuntó. El senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, también emitió declaraciones en donde dijo que las acciones autoritarias de Daniel Ortega eran una muestra de desprecio absoluto por el Estado de Derecho e instó a implementar sanciones con las herramientas políticas del Congreso estadounidense. A la vez, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, rechazó la descalificación a la candidatura política de Chamorro y sostuvo en un comunicado que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y que estas acciones restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. En declaraciones a La Voz de América, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su profunda preocupación ante la orden de allanamiento de morada y posterior detención de la periodista Cristiana Chamorro.
La Policía Nacional de Nicaragua deja en arresto domiciliar a Cristiana Chamorro y la inhibe como candidata presidencial. Daliana Ocaña tiene el informe.
Un grupo de oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua irrumpió el miércoles en la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, minutos después de que la jueza novena de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría Morales, giró una orden de captura en su contra y el allanamiento de su vivienda. Durante el fuerte operativo policial que duró más de 5 horas, los agentes arremetieron contra familiares y periodistas que llegaron hasta la casa de Cristiana Chamorro para finalmente establecer el régimen de arresto domiciliar contra la candidata. Chamorro Barrios así sido acusada por la Fiscalía por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que la inhibe de la contienda electoral en la que el presidente Daniel Ortega buscará su cuarto periodo presidencial consecutivo. Su primo y también aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, reaccionó a los hechos.
Es una muestra de la locura, de la arbitrariedad de esta dictadura. Todo esto es un intento desesperado de la dictadura de que desistamos de la vía electoral.
El ex canciller de la República y amigo de la familia, Norman Caldera Cardenal, se presentó hasta la casa de Chamorro y reaccionó a la detención, afirmando a La Voz de América que las acusaciones contra el aspirante presidencial carecen de asidero legal.
El dinero que ella maneja es un dinero de la cooperación internacional. Para que haya lavado de dinero, tiene que haber dinero sucio. El dinero de la cooperación internacional tenemos que asumir que es limpio.
Mientras tanto, la Policía Nacional también mantiene retenidos al exfinanciero de la Fundación Walter Gómez y al excontador Marcos Fletes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos con las noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó su visita a Costa Rica luego de visitar proyectos y reunirse con autoridades nacionales y líderes del SICA. Armando Gómez amplía.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, finalizó su visita de 2 días a Costa Rica, luego de un encuentro con el presidente Carlos Alvarado y un importante acercamiento con representantes de las naciones que conforman el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y de México, dejando un balance positivo de este importante paso en la política exterior de la administración Biden. El analista político Carlos Murillo afirma que este es un buen paso para que Estados Unidos recobre su papel en la región.
Es que es el paso clave de los Estados Unidos para recuperar su presencia en Centroamérica y el Caribe y en América Latina en general, después de 4 años tormentosos en las relaciones interamericanas.
El jefe de la diplomacia estadounidense acordó con las autoridades centroamericanas seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, así como acelerar el acceso regional a las vacunas contra el COVID-19. En ese sentido, el analista Murillo también cataloga la visita de Blinken como parte de ese juego geopolítico entre Estados Unidos y China.
La presencia de Blinken en América Central, y América Central incluyendo al Caribe, es un mensaje para China. Estamos de regreso en el juego estratégico, en las relaciones geopolíticas y estratégicas que Estados Unidos había descuidado, y que en relaciones internacionales no hay espacios vacíos.
El viaje del secretario de Estado finalizó con una visita al denominado Ecosendero en San José y una reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se reunió en Costa Rica con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y abordaron temas como migración y cooperación frente a la pandemia del COVID-19. Sara Pablo tiene el informe.
En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana que se realiza en San José, Costa Rica, se reunieron el canciller de México, Marcelo Ebrard, y su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken. De acuerdo con información oficial, en el encuentro se dio seguimiento al diálogo de alto nivel que existe entre ambos gobiernos y en particular conversaron sobre la visión común en lo que se refiere a la atención de las causas estructurales de la migración, acción climática y los esfuerzos para apoyar a Centroamérica, y dialogaron sobre la cooperación para enfrentar la pandemia del COVID-19 a fin de avanzar en una distribución más justa y equitativa de las vacunas a nivel regional. También se revisó la colaboración en materia de seguridad. Además, se avanzó en los preparativos para la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris. El canciller Ebrard escribió en su cuenta de Twitter que encontró a un secretario de Estado cordial, interesado en escuchar los planteamientos de México, y adelantó que la relación entre ambos será buena y fructífera. Al respecto, la analista de temas internacionales, Stephanie Genaro, maestra en geopolítica, dijo a los micrófonos de La Voz de América que se trató de un encuentro importante en el que se avanzó en los temas de la agenda bilateral y en los hechos se retoman los canales institucionales y tradicionales que se habían perdido con el gobierno de Donald Trump.
Con Donald Trump nos enterábamos de todo por Twitter antes que por cualquier otro canal. Aquí se está regresando a una formalidad y lo que sí veo es que, a pesar de que Donald Trump podía ser muy tosco en las formas, yo creo que esta administración, la de Joe Biden, puede ser de alguna manera más amable en las formas, pero como viene de una tradición y de otro corte político, saben muy bien que hilos jalar de una manera más contundente.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Con el objetivo de alcanzar el 70% de adultos vacunados hasta el día de la independencia, el presidente Joe Biden reforzó su plan de vacunación con un sistema de incentivos. Jorge Agobian informa.
Cerveza gratis, boletos para el Super Bowl y los juegos de la Liga de Béisbol, y hasta premios en efectivo.
That's right. Get a shot and have a beer.
La Casa Blanca anunció nuevas alianzas con empresas privadas para incentivar la masiva vacunación en el país.
To celebrate the independence from the virus.
El nuevo objetivo fue presentado por el presidente Biden.
We're going to work with shops across the country.
Trabajaremos con negocios de todo el país para lograr un impacto aún mayor durante el próximo mes. También estamos comenzando este fin de semana con el fin de semana de campaña nacional, donde miles de voluntarios tocarán puertas y alentarán a sus comunidades a vacunarse.
El llamado a la acción llega como un objetivo para lograr que 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de las vacunas para el 4 de julio, el día que Estados Unidos celebra su independencia. Hasta la fecha, 52% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, mientras los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 90%, según datos oficiales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca respondió al llamado de organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, que exigen que se distribuyan vacunas para los más de 23.000 detenidos en los centros de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La vocera del presidente Biden respondió.
El director médico del Departamento de Seguridad Nacional está trabajando rápidamente para ampliar nuestra propia capacidad interna para vacunar a los detenidos bajo nuestro cuidado en todo el país, por lo que será un paso adicional además de la asignación estatal y local, pero este es el enfoque y es una prioridad.
Hasta el 5 de mayo, 2.707 detenidos en instalaciones de ICE habían recibido al menos una dosis de las vacunas. Y al menos un 50% de ellos había sido inmunizado completamente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno venezolano rechaza la resolución del gobierno de Colombia que autoriza la reapertura de los pasos fronterizos, mientras que diversos sectores piden que se normalicen los pasos, informa Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Cancillería del gobierno venezolano rechazó lo que calificó de intempestiva decisión de Colombia de reabrir unilateralmente los pasos fronterizos con Venezuela y lo definió como una suerte de emboscada para distraer la atención de la opinión pública sobre los acontecimientos registrados en el marco de las protestas durante las últimas semanas en ese país. Consultada por La Voz de América, Karim Vera, diputada por el estado Táchira del Parlamento de 2015, cuestionó que las autoridades venezolanas insistan en negar el paso a ciudadanos que requieren cruzar la frontera. A juicio de Vera, se trata de una demostración de la poca humanidad y empatía del gobierno del presidente Nicolás Maduro con los venezolanos que diariamente deben satisfacer sus necesidades en territorio colombiano.
Obligando a que los ciudadanos venezolanos sigan arriesgando su vida en los pasos irregulares, mejor conocidos como trochas, que están en manos de grupos irregulares, en contubernio con las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
En tanto, Lady Gómez, gobernadora opositora del Táchira fronterizo con Colombia, insistió en la necesidad de que se habiliten canales humanitarios para que, entre otras cosas, más de 4.500 niños de nacionalidad colombiana que viven en Venezuela, pero estudian en Colombia, puedan retomar sus actividades educativas.
Partiendo de que las clases presenciales en el norte de Santander están iniciando, ¿y por qué están iniciando? Porque en el norte de Santander sí hay vacunas. ¿Qué va a pasar con esos 4.500 niños que necesitan ir a estudiar a Cúcuta? ¿Los van a pasar por las trochas?
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la apertura de la frontera debe ser el resultado de un acuerdo consensuado entre los gobiernos y acusó a la administración de Iván Duque de intentar enviar a territorio venezolano variantes del COVID-19 provenientes de la India y Sudáfrica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gremios médicos rechazaron la reapertura económica decretada en Colombia pese a encontrarse en el pico más alto de la pandemia del COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con las unidades de cuidados intensivos prácticamente saturadas en las principales ciudades del país, masivas aglomeraciones en las calles por el paro nacional y cifras récord de contagios y fallecidos por COVID-19, Colombia reabrió los sectores económicos que aún estaban paralizados y pese a las advertencias del ministro del Interior, Daniel Palacios.
En los municipios donde hay ocupación superior al 85%, las discotecas y los lugares de baile, así como las aglomeraciones públicas, todavía no están autorizadas.
Sin embargo, urbes como Bogotá, Cali y Medellín, que se encuentran en el pico de la pandemia y donde la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos está al límite, determinaron que, a partir del 8 de junio, reabrirán totalmente para hacer frente a la crisis social y económica expresada por la población en el paro nacional, tal como lo indica Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.
Desde el 28 de abril, la ciudadanía nos ha mandado un mensaje distinto. Priorizó otras cosas sobre el fenómeno epidemiológico. De modo que, a partir del 8 de junio, el mensaje es a redoblar el autocuidado.
Aunque entienden la crisis social y económica que atraviesa el país, los gremios médicos expresaron su preocupación ante un posible colapso del sistema de salud. La infectóloga Jessica Giraldo dijo que hay que adoptar medidas urgentes para contener los contagios y las muertes relacionadas con el nuevo coronavirus.
Ante el incremento de este riesgo, que será inevitable tener un plan de políticas públicas mucho más fuertes, como el incremento notorio en la realización de pruebas.
Mientras el país ya administró más de 10 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, los expertos señalaron que cada vez las unidades de cuidados intensivos están más llenas de jóvenes entre 20 y 40 años, justamente el grupo poblacional más activo en la reapertura de la vida social y económica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los efectos del cambio climático persisten a nivel mundial y Honduras está a las puertas de una nueva temporada de huracanes. Los detalles con Óscar Ortiz.
Honduras a la fecha se ha convertido en uno de los países más afectados por el cambio climático en la región centroamericana y oficialmente junio marca el inicio de la temporada ciclónica, por lo que los pronosticadores anuncian la formación de al menos 18 tormentas, de las cuales 8 podrían convertirse en huracanes y 4 de alta intensidad, que podría dejar efectos indirectos en Honduras. Francisco Argeñal, meteorólogo del Centro de Estudios Nacionales Atmosféricos SENAOS, manifestó que ciertos meses tendrían mayores incidencias y que ante lo ocurrido con ETA e IOTA, Honduras debe estar preparada.
Esa es parte de la variación que tenemos en el clima, aparte de que tenemos un problema de calentamiento global, también tenemos asociado la variabilidad del clima de por sí, que es un proceso natural.
Para el experto en cambio climático César Quintanilla, hoy en día Honduras se encuentra en una ruta de amenaza a causa de los efectos del cambio climático y hace un llamado.
Entonces, cada año vemos variantes. Nosotros, por ejemplo, teníamos amenazas de huracanes, pero de forma cíclica, con periodos largos. Ahora estamos bajo amenaza de todos los años, estamos en el camino de los huracanes y las temperaturas oceánicas cerca del sector caribeño centroamericano están siempre aptas para la formación de sistemas y por eso estamos en la ruta de estos fenómenos.
A partir de este mes se inicia oficialmente la temporada ciclónica en el Atlántico y finaliza el 30 de noviembre, donde agosto y octubre podrían ser los meses que registren mayor intensidad climática. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias. Luego de años de una política migratoria regida por los protocolos de protección al migrante, Estados Unidos puso fin a esta etapa impulsada por el exmandatario Donald Trump. La administración Biden presentó un documento por el que formalmente acabó con la forma política conocida como Quédate en México, la cual dificultaba los trámites para los solicitantes de asilo que cruzaban la frontera sur, devolviéndolos a México y obligándoles a permanecer ahí hasta que un juez determinara una resolución, proceso que podría llevar hasta años. Más de 70.000 migrantes fueron enviados de regreso a México desde enero de 2019 hasta que Biden se convirtió en presidente de la nación, y a partir de entonces más de 11.000 personas con casos activos han podido ingresar al territorio estadounidense mientras esperan la resolución de sus casos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que mantener políticas como esta sería incompatible con la visión y los valores del gobierno de Biden, y además añadió que sería un uso inadecuado de los recursos que su departamento otorga. Por su parte, algunos republicanos manifestaron el desacuerdo con la medida y John Katko, el principal republicano de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, aseguró que era un error muy grave y que obstaculizaría las labores para reducir el número de migrantes que ingresan al país por la frontera sur. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La reforma inmigratoria sigue siendo una prioridad de la administración Biden, y en este informe Laura Sepúlveda exploró cuáles podrían ser sus alcances y novedades.
La actual administración ha insistido en la importancia de que se apruebe una reforma migratoria. Según describe un artículo de The New York Times que delinea sus posibles componentes, la Casa Blanca buscaría restaurar la confianza en el sistema de inmigración legal. A juicio de expertos como Andrew Arthur, del Center for Immigration Studies, dicha confianza ya existe.
En 2019, más de 1 millón de personas obtuvieron tarjetas de residencia. Por supuesto, en 2020, debido a la pandemia, ese número bajó. Pero una gran cantidad de personas ya obtienen beneficios legales en Estados Unidos.
Las estadísticas demuestran, sin embargo, que las políticas migratorias de la administración Trump disminuyeron la cifra de beneficios que Estados Unidos ofrece a los inmigrantes, algo que, con o sin reforma, el presidente Joe Biden ha venido cambiando paulatinamente. Julia Gillard, analista del Instituto de Política Migratoria, considera que el interés del presidente Biden envía un mensaje positivo.
Creo que la administración Biden está trabajando duro para enviar un mensaje de que dan la bienvenida a los inmigrantes que pueden beneficiar al país y que ven la inmigración como una fuente positiva de fortaleza.
Aunque oficialmente el documento que señala The New York Times aún no es público, en sus 46 páginas haría referencia a los cambios que buscan reversar medidas tomadas por la pasada administración e implementar cambios como entrevistas virtuales.
El New York Times mencionó más entrevistas virtuales. Eso sería un cambio y también más diligenciamiento electrónico.
Lo que podría agilizar procesos, pero según Arthur, esta potencial medida podría tener efectos negativos, porque este es un paso crucial en el examen que hacen los oficiales a los migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, pletórica otra vez con su saque, Serena Williams manejaba a voluntad su partido en el Abierto de Francia, hasta que de pronto su servicio ya no fue tan dominante y tampoco lo fue ella. Tras verse exigida a disputar un tercer set por una rival que ofreció todo tipo de cambios y de ritmo, la estadounidense recuperó su forma y sentenció la victoria. Williams está de vuelta en la tercera ronda en Roland Garros, sitio en el que ha ganado 3 de sus 23 títulos individuales de Grand Slam, luego de superar el miércoles a la rumana Mihaela Buzărnescu, 174 de la clasificación, por 6-3, 5-7, 6-1 en la cancha Philippe Cartier. He estado prácticamente mucho con mi saque, había estado haciéndolo muy bien, la otra noche fue wow, indicó volteando los ojos. Me alegro que salieran mejor. Mi entrenador me decía que andaba bien, que lo estoy realizando bien en los entrenamientos y eventualmente estará bien en los partidos. Al final del primer set, Williams había ganado 20 de los 23 puntos con su servicio. El estadio de Maracaná en Río de Janeiro será la sede en la final de la Copa de Fútbol América el 10 de julio, anunció la Conmebol. Dio a conocer también el calendario del aplazado certamen a 10 días de que se inaugure en ese partido inaugural. Brasil, el anfitrión de emergencia, recibirá a Venezuela el 13 de junio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. La final del certamen sudamericano de selecciones será el único partido que se realice en Maracaná, que fue también la sede del duelo por el título hace 2 años cuando Brasil doblegó 3-1 a Perú. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La edición en vinilo del más reciente trabajo discográfico de Taylor Swift, Evermore, rompió récord de la mejor semana en ventas. La revista Billboard informa que, según datos iniciales de la compañía de seguimiento de ventas MRC Data, se registraron ventas por más de 40.000 unidades de vinilo de Evermore desde su lanzamiento entre el 28 y el 30 de mayo, y se prevé que la cifra aumente para el cierre oficial de la semana el jueves 3 de junio. Evermore fue un estreno sorpresivo después de Folklore, LP, que también fue número uno y que le valió a Taylor Swift álbum del año en los Grammy 2021. El Festival de Música Coachella regresará en abril de 2022. El concierto, que se celebra desde hace 20 años, fue cancelado en 2020 debido a la pandemia. Coachella trae 500.000 de personas a un sitio al aire libre en Indio, al este de Los Ángeles, California, durante dos fines de semana. La empresa organizadora Golden Voice anunció en un comunicado que las fechas de 2022 serán del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. Stagecoach, un festival de música country que también se lleva a cabo en Indio, tendrá lugar inmediatamente después de Coachella del 29 de abril al 1 de mayo del próximo año. Nos vamos a 1976. Diana Ross se ubica en la cima del Hot 100 con Love Hangover. El álbum homónimo incluye el tema de Mahogany, Do You Know Where You're Going To, y la canción I Thought It Took a Little Time, But Today I Fell in Love. Love Hangover también alcanzó el número uno en la lista Rhythm and Blues y el disco Action Top 30, que actualmente se llama Cartelera de Temas Bailables o Dance Songs Chart. 1987, Steve Winwood estrena Back in the Life, o mejor dicho, Back in the High Life Again, tema que llegó a la cima de la lista adulto contemporáneo. Steve Winwood fue cantante principal de Blind Faith, Traffic y el Spencer Davis Group. No lo confundan con Spencer Tracy. Winwood coescribió Back in the High Life Again con Will Jennings. James Taylor proporcionó coros en la grabación. 1985, Heart, el dúo de hermanas Ann y Nancy Wilson, estrena What About Love en la Hot 100. El tema alcanzó el puesto número 10, uno de sus mayores éxitos de mediados de la década de los 80, junto a la balada These Dreams. Y en 1974, ABBA debuta con Waterloo, tema con el que ganó el Festival de Eurovisión. La canción escrita por Stig Anderson, Benny Anderson, Björn Ulvaeus, fue el debut del cuarteto sueco en la Hot 100 y alcanzó el puesto número 6. ABBA fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy Johnny Burnett y me acompañó Judith Martín Rodríguez. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran como Voz de América. Que tengan buen día.